por eso vamos a cantarnos todos. Qué glorioso es andar con Él. No hay nada mejor ni tan especial como andar con el Señor.
Thank you.
Algo nunca ha fallado, porque parece que Dios es el que nos está preparando, no son los hombres. Vamos a cantar el himno Por el mundo brillamos desde que murió Jesús, porque Él es la luz del mundo. Él es el que brilla en nuestros corazones también. Gloria al Señor. Es el 201 por la sangre. Gloria a Dios, hermanos. Esta sangre preciosa derramada que muchos en este tiempo quieren recordar y visualizar algo, pero es algo hermoso lo que Dios ha hecho en nosotros.
Yeah.
misericordia de un hermano. Y en cada mañana Dios siempre está con nosotros. Vamos a cantar un último himno, mi gran herencia. Algo tan especial que logramos nosotros recibirla y disfrutarla. Todas las riquezas para nuestra vida mientras estemos aquí. Tiempo para la palabra.
Bendecimos el nombre del Señor por el privilegio tan grande de darnos de que eres nuestra gran herencia. No solamente en la eternidad, sino aquí disfrutamos su gloriosa presencia. Creemos que Él está con nosotros y bienvenidos a la casa del Señor. Y también les damos la bienvenida a nuestros hermanos y amigos que están en sintonía de la transmisión. Vamos a orar al Señor. Queremos que Él abra nuestro corazón mediante su santa palabra.
Amén.
Nos acercamos nuevamente, glorioso Señor, al trono de tu gracia, en nombre de Cristo nuestro Señor. Qué privilegio tan especial es tener la bendición de poder honrar a nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Muchas gracias por la salvación. Gracias, gracias, gracias. Te dimos nuestra herencia maravillosa, y esta herencia maravillosa eres tú. Padre, gracias por Cristo Jesús. Y yo te ruego en el nombre de Cristo mi Jesús, que obres en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu. Te rogamos mediante la palabra, y que tu palabra continúe obrando en cada vida, Señor. Muchas gracias, restaura los corazones destruidos por el pecado. Señor, aquellos ánimos que están totalmente devastados, visita esas vidas mediante la palabra. Te rogamos en el nombre de Cristo, mi Señor, glorifícate esta mañana y que cada persona pueda aprovechar la oportunidad, Señor, de oír tu consejo, porque no es mi palabra, sino es tu palabra, Señor. Y esta palabra puede impactar en cada vida mediante el Santo Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias. Amén. En la carta a los Hebreos vamos a ver la palabra en el capítulo 4, versículo 14, mientras que los pequeños salgan a sus clases. Dice, leemos la carta a los Hebreos en el capítulo 4. En el verso 14, yo creo que la palabra tiene cada día siempre una fortaleza, consolación para nuestro corazón. Y si nosotros ponemos cuidado, yo creo que la misma palabra no solamente sino enriquece nuestro corazón de una esperanza maravillosa. Cual sean las dificultades que haya vivido esta semana, la semana que pasó, si usted se da cuenta que no tuvimos la capacidad de resolverla, tenemos un Dios maravilloso.
Amén.
A Él nos hemos acercado, y yo creo que usted y yo hemos depositado ante Él nuestras cargas, ¿sí? Y si al ser así, esperemos en Él. Él responde.
Amén.
En el nombre de Cristo Jesús. Ya tiene la palabra.
Amén.
La carta a los Hebreos en el capítulo 4, en el versículo 14 en adelante, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Pueden sentarse. Vamos a estudiar la palabra del Señor sobre el título: Cristo, el sumo sacerdote. Cristo, el sumo sacerdote. Como toda la Biblia, si le ponemos cuidado a las porciones de la palabra, es una joya de enseñanza. Y no solamente de enseñanza, sino es una joya de riquezas. Riquezas espirituales. Y yo creo que al entender esta riqueza espiritual, la situación en esta vida me entristece. Pero no habría razón para que nosotros continuemos con esa tristeza, sino que la palabra fortalece tanto nuestro corazón. Amén. Levanta nuestro espíritu. Amén. Yo le decía esta palabra, el título del Cristo nuestro, el Cristo el sumo sacerdote. En el Antiguo Testamento, hermanos, se conoció de los sacerdotes. Pero estos sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos tuvieron funciones. El ministerio que desarrollaron ellos representando al pueblo ante la presencia del Señor. Pero nosotros tenemos uno, de acuerdo a la palabra, el gran sumo sacerdote. Quisiera ver la primera parte, el gran sumo sacerdote. Dice de esta manera la palabra, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Cuando dice la Biblia un gran sumo sacerdote, la palabra grande, no se titularon los sumos sacerdotes en esos siglos del Antiguo Testamento. A ellos se les dio al sacerdote oficial un compromiso tan grande, era el único que podía entrar en el lugar santísimo, era el sumo sacerdote, no grande. Pero a Jesús se le dio el título el gran sumo sacerdote. Y los sacerdotes en ese entonces desempeñaron responsabilidades de estar en el lugar santo, y una vez al año entraba el sumo sacerdote en el lugar santísimo, pero con una precaución tan grande. Y el sumo sacerdote no traspasó los cielos. Pero este gran sumo sacerdote que tenemos, él traspasó los cielos. Bendito sea su santo nombre. El sacerdocio del Redentor. Y por sacerdocio, hermanos, se entiende el oficio mediante el cual él es el mediador entre el hombre y Dios. Él es el gran mediador, por eso le decía. Tenemos una enseñanza de suma importancia. Hay un mediador entre Dios y el hombre. Es Jesucristo. Nadie de los seres humanos, escuchen bien, nadie de los seres humanos puede fungir la responsabilidad de Cristo Jesús. Él dijo las palabras: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega hacia el Padre sino solamente por mí, Jesús. Él es el gran mediador de Jesús en mente. Por esa razón, en el Antiguo Testamento encontramos a los sacerdotes representaban, le decía al pueblo, ante la presencia del Señor. El profeta representaba a Dios ante el pueblo. Por esa razón, nosotros encontramos a Josué el sacerdote, sumo sacerdote, vestidos con ropas viles. ¿Por qué razón? Y a la par de él estaba Satanás para acusar a Josué. Y sin embargo no se le permitió. Quiero decirles, esto no era el pecado de Josué, sino era el pecado de la congregación. Era el pueblo que había pecado. Y el sacerdote, quien representaba al pueblo ante Dios, él estaba sucio, o sea que el pueblo estaba sucio, y ese pecado lo tenía en su cuerpo, en su vida. Por esa razón se le dio la autoridad que se le cambiara el vestuario. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, pero este gran sumo sacerdote no. Él tomó nuestra posición. Él es Dios hombre. Y Él está en la presencia del Padre. Y vamos a entender la palabra. ¿Por qué razón? Porque no nos habló de una espiritualidad. No nos habló de una redención desde el cielo. No escribió, no imprimió las letras en el cielo para que usted y yo podamos ver y al ver si podemos. Pero sin embargo, Él vino, tomó cuerpo humano, vivió entre los hombres sobre la tierra, caminó como ser humano, tuvo hambre, tuvo cansancio, se entristeció y lloró también. ¿Por qué razón encontramos sus lágrimas en el caso de Lázaro? Encontramos sus lágrimas también allá, hermanos, cuando él estaba, cuando lamentó la condición del pueblo Israel. Dice la Biblia, cuántas veces quise juntaros como la gallina que junta sus polluelos. Hermanos, Jesús, sus lágrimas, su cansancio, su hambre que resistió, que sufrió sobre la tierra. ¿Por qué razón? Porque Él tomó el cuerpo humano. Entonces hay alguien que le enseñó a usted y a mí cómo se debe de vivir una vida. Los sacerdotes del Antiguo Testamento fueron seres humanos, no solamente falibles también, sino que también mortales. Tenían un periodo de vida y había necesidad de sustituirlos también. Pero sin embargo, Jesús, un sacerdocio especial. Por esa razón le decían, por sacerdocio entendemos el oficio mediante el cual él es, hermanos, el mediador, o sea, entre Dios y el hombre. Él es el que nos ha representado ante Dios. Dios lo mira a usted, escucha esta palabra. Lo mira a usted, pero no lo mira tal como ustedes, no es que Dios esté ignorando, sino que Él mira el sacrificio de su Hijo en usted y en este servidor. Por perverso que haya sido, perversa, por bajo que hayamos caído, sin embargo, hay un sacerdote tan santo que tomó nuestro estado, nuestra condición humana. Vivió sobre la tierra, como le decía, tuvo hambre, tuvo sed, tuvo sueño, se durmió, hermanos, pero sin embargo se presentó ahora. Él es nuestro abogado. Él es el mediador entre Dios y el hombre. Bendito sea su santo nombre. Hermanos, su extraordinaria dignidad. Nadie es digno como Cristo nuestro Señor. Él es digno. Los sacerdotes del Antiguo Testamento nunca pudieron alcanzar un espacio tan alto debido a la condición humana. Pero Jesús, nada menos, no solamente Él es Dios, sino que Él es Dios hombre también. Y en su ministerio terrenal le decía, vino sobre la tierra, se entregó por nosotros. Pero fue un caso, un ministerio de humillación. No solamente el desprecio de las personas, sino fue un desprecio con el hecho de utilizar cuerpo humano sobre la tierra. Vivió, nadie lo pudo entender cuál era su misión al inicio. Solamente aquellos 11 que pudieron caminar frecuentemente con Jesús. Y esta mañana está con nosotros mediante su gloriosa palabra. Su extraordinaria dignidad. Él es digno. Por esa razón lo encontramos en el libro de Apocalipsis. Cuando nadie era digno para ver el libro ni abrir sus 7 sellos, Jesús, el hermano, se sentó. Él es el Cordero de Dios. Él abrió el libro. Él desató sus sellos. O en otras palabras, Él compró con su preciosa sangre la vida del ser humano. Por esa razón dice la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel quien él cree, dice, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Los sacerdotes del Antiguo Testamento intercedían a favor del pueblo. El pueblo llevaba su condición, su estado. ¿En cuántas ocasiones hemos encontrado nosotros en el Antiguo Testamento? Ellos, hermanos, la oveja, había necesidad de que la persona ubicara sus manos sobre la oveja para que esta oveja fuese sacrificada. Nosotros ahora tenemos un sacerdote digno, un sacerdote especial. Por esa razón, el sacerdocio de Cristo implica cualidades divinas. Los sacerdotes humanos terrenales, ellos fueron seres humanos falibles, pero este sacerdote que tenemos, con cualidades divinas, ser hombre, pero también ser Dios. Por esa razón hay una dicha tan grande para el ser humano, y esa dicha preciosa es que tenemos un Redentor. Tenemos un sumo sacerdote. Por esa razón dice la Biblia: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, o sea, es el único perfecto que, hermanos, que traspasó, se fue hacia la presencia del Padre. Cuando dice la Biblia, ¿por qué razón traspasó? Dice la Biblia: porque llevando cautiva la cautividad, y Dios subió a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y en cuanto subir a lo alto, era su éxito tan grande. Yo le decía, cada milímetro de su ascenso hacia el Padre era su victoria tan grande sobre el pecado. No solamente sobre el pecado, sobre la enfermedad, sobre la maldición, sobre los temores, sobre la ruina total del ser humano. Él clavó toda esa desgracia en la cruz del Calvario. Por eso dice la Biblia: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué razón subió y traspasó los cielos? Aleluya. Se fue hacia la presencia del Señor. Y al estar en la presencia de Dios, antes de llegar allá, hermanos, celebrando su ascenso hacia el cielo, celebrando su victoria. Por eso dice la Biblia: se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Él es el Señor sobre todo. Bendito sea su santo nombre. Alaba el nombre de Cristo Jesús. Por esa razón dice Jesús, el Hijo de Dios: retengamos nuestra profesión. ¿Por qué razón dice la Biblia retener nuestra profesión? El término retener, escuchen, es mantenerse firme contra todas sus fuerzas. Muchas veces nosotros nos sujetamos ciertos objetos y los sujetamos porque hay un peligro que pudiese ser que caiga o que se deshaga. Hermanos, lo sujetamos. Y eso es lo que dice la Biblia: retengamos nuestra profesión. ¿Por qué razón retener nuestra profesión? Porque usted tiene un sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es el que está entre Dios y usted. Y Dios lo mira a usted, como le decía, lavado por la sangre de Cristo Jesús. En usted está la sangre de Cristo y en este servidor también. Entonces Dios nos mira mediante el sacrificio de Cristo Jesús. Nadie es honrado después de Cristo, escuchen bien. A nadie se le debe de rendirle culto como a Cristo Jesús. No es a Pedro, no es a Juan, no es a Lucas, no es a nadie, sino es a Cristo nuestro Señor. Y me gusta la expresión de aquellos griegos que llegaron y le dijeron a Felipe: quisiéramos ver a Jesús. Los griegos querían, no tenían el deseo, hermanos, de ver a los apóstoles. Ahora queremos ver a los apóstoles, queremos honrar a estos hombres como hoy se hace. Pero ellos dijeron, queremos ver a Jesús. Amén. ¿Dónde está? Esta debe ser su visión y debe ser nuestra visión. Tener a Jesús, ver a Jesús, gozar de su presencia. No sé si me están entendiendo.
Amén.
Hay muchas cosas que quieren atraer nuestra mente, nuestro espíritu. Pero si usted es salvo, si usted ha sido redimido por la sangre de Cristo, debe de pensar que tiene un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Ahora, dice el apóstol, es una exhortación. Retengamos nuestra fe, retengamos nuestra profesión. En otras palabras, es tomar nuestra decisión. Este es el camino especial. Es Jesús el único. Es mi Salvador. No hay otro fuera de Él. Él es el que me perdonó. No lo voy a ver cada 15 días y cada 8 días, sino esto es una necesidad diariamente en mi corazón. No es así. ¿Cómo? ¿Quién es Jesús para usted? ¿Cuánto lo recuerdan esta semana? ¿Sí? Esta semana, ¿cuántos lo recuerdan? Piensen en su pasión. Piensen en Cristo Jesús, pero solamente una semana. Pero el Padre redimido no es esta semana, sino es siempre. Es siempre. Porque es una bendición ser redimido por la sangre de Cristo nuestro Señor. Por eso dice la Biblia, de esta manera, retener, dice la palabra del Señor, retengamos nuestra profesión, retener nuestra profesión. ¿Por qué razón? En otras palabras, es abrazar esa bendición, es mantenerla en nuestro corazón. No sé si los convenzo. Sí. En una ocasión Jesús les dijo a las personas en el libro de Marcos capítulo 7, en el versículo 8, dice la Biblia, Marcos capítulo 7, la manera como Jesús les dijo a estas personas, 7:8. Amén. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis, escuchen bien, os aferráis a la tradición de los hombres. Y esta palabra aferrar, os aferráis, ese es el término que dice retener. ¿Sí? Ese es el término que manifiesta retener. Jesús les dijo a ellos la manera que habían dejado el mandamiento de Dios. Y se habían aferrado, escuchen bien, a la tradición de los hombres. Es mala esa decisión. Pero sin embargo, para los hijos del Señor, ¿por qué razón debo de retenerme mi profesión? Porque hay tantos peligros. Satanás nunca, desde su momento, si usted fue convertido, lavado con la sangre de Cristo, de ese momento Satanás no ha perdido las esperanzas de su batalla contra usted y este servidor. Él empezó su batalla contra su vida. ¿Por qué razón? Porque su deseo especial es que vuelva y este servidor en las cadenas de él. Pero gracias al poder de la sangre de Cristo Jesús. Por esa razón, escuchen, hay necesidad de retener. Debemos de agarrarnos de la palabra, la fe, la palabra del Señor. Es la única esperanza. Es mi sacerdote. Él es el que puede interceder perfectamente por mí. Bendito sea su santo nombre. Por esa razón, manifiesta la palabra del Señor. Quiera Dios que usted tenga una decisión estable, una conversión, hermanos, de veras en el Señor. Y la persona convertida por la sangre de Cristo Jesús tiene esa experiencia especial en el Señor. No tiene una decisión fluctuante. No es alguien indecisa. ¿Qué hago? Tengo mucho que hacer. Mejor no voy a la iglesia. Mejor no estudio la Biblia. No voy a la oración. Estoy bastante ocupado. Tengo que me siento cansado. No se ha aferrado de él. Y Satanás sigue trabajando. Sigue trabajando. ¿Cuántas veces nosotros hemos dejado por ciertas circunstancias, por salud, hemos dejado de comer un tiempo, dos tiempos, pero rápidamente perdemos nuestro peso? No es así, porque el alimento es de suma importancia. Y ahora usted que no ha comido una semana, que no ha comido un mes oyendo la palabra del Señor, debe tener mucho cuidado. Por eso dice la Biblia de esa manera: uno que traspasó los cielos, y este es un compromiso personal con Dios. Debemos de aferrarnos de Él. Sabemos que Él es el Dios perfecto. Bendito sea su santo nombre. Dice la carta ahora sí, en la carta a Timoteo, en el capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, en el verso 16 encontramos la palabra del Señor. Amén. Capítulo 3, en el verso 16: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, o sea del amor. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo. ¿Qué dice?
Recibido arriba.
Aleluya. Recibido arriba. Hermanos, y este es un privilegio tan grande. Vale la pena retener nuestra profesión. Alguien podría burlarse de nosotros, pero que lo haga la gente. Pero usted y yo mantengamos nuestra convicción. No solamente venir a la iglesia y estando allá teniendo otro vocabulario, otro vestuario con las personas. Yo creo que somos lavados por la sangre de Cristo Jesús. El mundo está ciego, el mundo camina dentro del pecado, pero qué dicha la que tiene y este servidor. Tenemos un Redentor, fue conocido en la tierra, ungido por el Espíritu Santo, y luego, hermano, fue creído, y no solamente, sino subió sobre todas las cosas y está en la presencia de nuestro glorioso Padre Celestial. En el libro de Colosenses, en el capítulo 2, dice la Biblia en el verso 15, dice la palabra del Señor. Colosenses, en el capítulo 2, en el versículo 15, estamos.
Amén.
Y despojando a los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces tenemos un vencedor tan grande. Y para ir más hacia adelante, vamos a entender cómo es el sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Dice la Biblia de esta manera. Veamos la palabra del Señor, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 27. El libro de Mateo capítulo 27. Vamos a ver en los versículos 50 en adelante. Se va a dar cuenta, vale la pena tener un Redentor maravilloso. Por eso he titulado el primer paso, el gran sumo sacerdote. Y este es gran sumo sacerdote. No solamente traspasó los cielos, sino que alguien que está entre Dios y el hombre. Alguien quien nos representa en la presencia de nuestro Padre Celestial. Dice la Biblia de esta manera, Mateo capítulo 27, en el verso 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí, escuchen bien, y aquí el velo del templo se rasgó de dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Sigue el relato bíblico. Pero me interesa decirles estas palabras, escuchen. En el Antiguo Testamento había un espacio, el lugar santísimo, y el lugar santo eran dos lugares en el templo. Y había una cortina tan grande, y esa cortina tenía un espesor, un grosor bastante, bastante grande. Se cree que esa cortina no era fácil cortarla con material, hermanos, porque eran cortinas, hermanos, con tanto sacrificio la habían hecho, y habían estado las cortinas por siglos, que hacía la división, que no se podía entrar en el lugar santísimo, que no se podía entrar en el lugar santísimo. El sumo sacerdote, cuando entraba una sola vez, había necesidad de amarrarlo con medio un lazo a una cuerda, para que él, presentando el sacrificio, si era un hombre digno, podía oficiar el sacrificio, y si era alguien indigno, podía caer fulminado en el lugar santísimo. Pero aquel sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote, hizo algo tan grande: entrega el alma en la sepultura, a la cruz. Cuando entregó el alma, dice la Biblia de esta manera: la cortina se rasgó, la cortina de arriba hasta abajo se partió, quedó descubierto el lugar santísimo. ¿Qué quiere darnos a entender? Que el lugar santísimo ahora ya no es un lugar, pensemos, difícil para entrar una vez al año tan siquiera, no, sino que Él está en el lugar santísimo. Y ahora usted y yo bien podemos acercarnos a Él, porque Él es el sumo sacerdote. ¿Y por qué razón podemos entrar? Porque usted ha sido lavado por la sangre de Cristo y ese servidor. Tenemos acceso, y lo vamos a ver más adelante. Tenemos acceso para entrar en ese lugar tan especial. Bendito sea el nombre del Señor. Por esa razón, dice la Biblia, veamos, y me gusta esta palabra, dice: y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Jesús no es alguien corriente, Él es el Señor sobre todo. Yo le decía, cuando Él estaba en la cruz, hubo un eclipse solar, dicen los hombres. Pero no era que eclipse solar, como el sol fue creado por él mismo, no tenía la capacidad de iluminar el rostro de aquel que lo creó, estando en la cruz del Calvario. Cuando él entregó el alma al Padre, el Espíritu, dice la Biblia que la tierra tembló, no solamente, sino que la tierra fue creada también por él. Su misma creación tembló. ¿Por qué razón? Aquel su creador, hermanos, quimió en la cruz, y no solamente, sino que entregó el Espíritu al Padre también. Esta mañana Él está con nosotros. Bendito sea su santo nombre. Por esa razón encontramos en la palabra del Señor, y me gusta, por eso les decía esta palabra: usted tiene un sumo sacerdote que traspasó los cielos, y ahora queda para usted y para mí retener nuestra profesión. ¿Cuántos creen en Cristo Jesús? La pregunta más clara sería: ¿cuántos son los lavados por la sangre de Cristo Jesús? Bueno, si es lavado por la sangre de Cristo, tiene una responsabilidad con Él. Y este servidor también: retener nuestra fe, mantener nuestra convicción, que nadie la cambie, nadie por nada, sino mantener esta convicción en nuestro glorioso Salvador Jesucristo. Segundo paso: su identificación. Dice en el verso 15, somos sacerdotes que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Explico. Él dice en la Biblia que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse, escuchen bien, de nuestras debilidades, de nuestra fraqueza, no de nuestros pecados, porque usted y yo ya hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Somos tentados, hemos sido tentados. Él fue tentado en muchas ocasiones. Esa ocasión tenía tanta hambre. El enemigo no le presentó gloria al inicio, sino le presentó: si eres hijo de hombre, del hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Porque su hambre era fuerte. Fue tentado. Y otro día, porque las personas, ¿cuántos habían reconocido que Jesús era el Redentor, el Mesías, el Señor? Y alguien se le acercó y le dijo: Señor, nos conviene todavía darle al César el tributo. Y el Señor les dijo: muéstrenme la moneda. Y era una tentación. Él hubiera dicho las palabras como nosotros nos equivocamos. No, Dios en primer lugar no les dijo estas palabras: ¿por qué me tentáis? Dad a César lo que eres César y a Dios lo que es de Dios. Y los hombres se quedaron impresionados. Él fue tentado en todo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Él fue victorioso. Y por esa razón nos deja a nosotros un ejemplo, no modelo, sino un ejemplo. Porque el ejemplo se hace, el ejemplo se vive, el ejemplo se disfruta, el ejemplo se experimenta, mientras que el modelo solamente es la idea nada más. Puedo tener la idea, hago, imito, aunque solamente es una imitación. Pero sin embargo, tener el ejemplo, hacer el ejemplo, practicar el ejemplo. Por esa razón dice la Biblia de esta manera: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Bendito sea el nombre del Señor. Si yo les preguntara a ustedes esta mañana, ¿están todavía conmigo una palabra? Si les preguntara, si fuéramos conscientes, hermano, hermana, usted ha sido tentado, tentada en muchas ocasiones. ¿Cuánto me van a responder? Yo nunca. Tal vez ignoramos en primer lugar que es la tentación. Pero sin embargo, todos como hijo del Señor, y todas las hermanas como hija del Señor, son tentadas como seres humanos. Pero tenemos un sumo sacerdote, que es nuestro ejemplo especial. Sí, es nuestro ejemplo. Él fue tentado, pero siempre respondió con la palabra. Con la palabra. Que Dios le dé su gracia a usted y a mí. Por esa razón vale la pena de retener nuestra fe, retener nuestra convicción, retener a Cristo en nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Aparezca la tentación, hay alguien superior en su corazón. Hay alguien grande en nuestras vidas, que es Cristo nuestro Señor. No podíamos nosotros cambiar a Cristo por el plato de comida. Muchas veces el enemigo se presenta, hermanos, con sus placeres de una manera tan agradable para nuestra carne, pero es de carácter temporal. Cuánta bendición es tener un Cristo que se identificó con nuestras debilidades, que reconoce nuestra condición. Bendito sea su santo nombre. Hemos hablado en repetidas ocasiones
que Dios no nos pide a nosotros perfección, sino nos pide a nosotros sinceridad. Dios nos ama y Él quiere que nuestro corazón esté en sus preciosas manos. Dice, yo le decía estas palabras con relación a David. David era un hombre como todos los seres humanos, pero un hombre sincero con Dios, un hombre agradable ante la presencia del Señor. Todo lo que pasó en la historia del rey David y el salmista David es el mismo. Sin embargo, Dios dijo las palabras: he encontrado a David, que dijo, conforme a mi corazón. No dijo, he encontrado a David perfecto, sino conforme a mi corazón, porque el hombre fue sincero con Dios. Nunca escondió algo, pero fue agradecido con todas las bendiciones que Dios le había dado. Entonces, hoy vamos, pues. Por eso tenemos a un Cristo, dice la Biblia de esta manera. En el libro veamos la palabra del Señor. En la carta primera de Corintios, segunda de Corintios capítulo 5, en el verso 8, dice la palabra del Señor de esta manera. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 21. Dice la palabra del Señor de esta manera, 5:21. Amén. Al que no conoció pecado, ¿qué dice?
Por nosotros no hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él.
Bendito sea el nombre del Señor. No conoció pecado, hizo pecado, pero no es que haya pecado, sino que tomó nuestra condición. Como el sumo sacerdote Josué, hermano, se ensució, estaba sucio, y el ángel estaba a su lado, pero también el enemigo. Pero no era el pecado de Josué, sino el pecado de la nación. Esta mañana también, dice la Biblia, hizo pecado porque él tomó nuestro lugar. Recuérdese, Juan, dice la Biblia, de esta manera que él subió a la colina llevando la cruz, pero esa cruz no era de él. La cruz era de Barrabás, pero él la tomó, la cruz. Las medidas se tomaron exactamente de Barrabás, el cuerpo de altura de Barrabás. Pero sin embargo llega el momento, cambia la historia repentinamente. Jesús toma el lugar de Barrabás. Y no solamente de Barrabás, sino es suyo también. Tomó mi lugar, bendito sea el nombre del Señor. No sé si alaban a Cristo por eso. Qué precioso, ¿verdad? Grande este misterio en cuanto a nuestra redención. Hebreos, yo creo que todo esto debemos de llevar en nuestro corazón la gloriosa palabra del Señor. ¿Por qué razón, hermanos? Porque tenemos un gran Redentor, un maravilloso Redentor, y esto nos fortalece tanto. Dice la carta a los Hebreos capítulo 2, en el verso 18, dice la palabra del Señor. Hebreos 2:18 tiene la palabra. Dice, porque en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, ¿qué dice?
Es poderoso para socorrer a los
que son. La tentación, mientras que esté a la puerta de nuestro corazón, nos esté tentando, no quiere decir de que nosotros ya caímos. Nosotros necesitamos el auxilio de Él. Y si nosotros clamamos, Él fue tentado y Él nos puede socorrer rápidamente. Puede fortalecernos con su Santo Espíritu para no perder nuestra convicción y aferrarnos siempre en Él. Bendito sea su nombre. Por esa razón, la carta a los Hebreos, en capítulo 2, verso 18. Pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Bendito sea el nombre del Señor. Hay alguien, por eso le decía, Jesús se ha identificado hacia nosotros. Él se ha identificado a nuestras debilidades. Se ha identificado a nuestras tentaciones. ¿Por qué razón? Porque él fue tentado, identificado los peligros también, porque él estuvo en peligro. Pero gracias a Dios por su gloriosa palabra. Llévese esto en su corazón. Un sumo sacerdote que traspasó los cielos, que quiere decir de que la cortina se abrió. ¿Por qué razón? Para que usted y yo bien podemos entrar al trono de la gracia. Y concluye la carta a los Hebreos en el capítulo que hemos estado leyendo. Dice la Biblia en el verso 16, 4, 16. Y nos hace una invitación tan maravillosa. Y esta es nuestra audiencia en el trono, le llamo yo. Nuestra audiencia en el trono. Dice la Biblia de esta manera en el 4:16. Acerquémonos pues, confiadamente, que dice,
al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Bendito sea el nombre del Señor. Hoy sí entendimos, no sé si están conmigo en la palabra. Ya entendimos en el sentido que tenemos un sumo sacerdote, un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Y en su muerte, la cortina se abrió del lugar santísimo. Usted puede entrar ahora en el lugar santísimo en cualquier lugar donde esté, sin necesidad de un intermediario, de una persona, sino con la persona de Cristo Jesús. En la fe en Cristo Jesús puede referirse a él orando: Señor, ¿en qué lugar esté? Señor, estoy en tu santa presencia en nombre de Cristo Jesús. Me acerco delante de ti. Quiero pedirte esto. Quiero rogarte o decirle gracias, Señor. ¿Por qué razón? Porque tiene un intermediario. Y ese intermediario es Cristo nuestro Señor. Entonces ahora nos da una puerta tan importante. Nos llama. No es que nosotros estemos deseosos. Muchas veces no queremos. No entendemos. Pero ahora dice, acerquémonos pues, confiadamente al trono de la gracia. O sea, el trono de la gracia es el trono que está abierto. Es accesible. Está disponible. No sé si me explico. Está disponible para todo redimido. Para toda persona lavada por la sangre de Cristo Jesús. Usted puede llegar con tanta facilidad, sin tanto pensemos, para hablar con un gobernante en el mundo, tiene que presentar la audiencia un mes, un año antes, hermanos. Y cuántas personas nunca se les da la audiencia, pero usted y yo tenemos una puerta con Cristo nuestro Señor. Bien podemos hablar con él las veces que queramos, las veces que esté en nuestro corazón. Decirle: Señor, tú eres mi esperanza. Señor, tú eres mi Dios, mi sanador. Tú eres mi protector. Aleluya. Bien podemos hablar con él, porque hay un trono abierto. Bendito sea su santo nombre. El trono de la gracia está abierto y disponible para todos los santos. Esa es la bendición tan especial. Yo creo que si usted y yo no hemos llegado a su presencia porque no deseamos entrar, porque no queremos entrar, ¿por qué razón? Porque no nos hemos aferrado de él. No ha sido nuestra visión, es cierto, no ha sido nuestro objetivo. Pero esta mañana, para aquellas almas redimidas por la sangre de Cristo, me llena de esperanza, me llena de gozo cada vez que leo esta porción. ¿Por qué razón? Porque hay un Dios tan maravilloso, perfecto, a pesar de lo que nosotros somos. Hermanos, su trono está abierto para que nosotros podamos presentarle a él nuestras necesidades, nuestras cargas. ¿Con quién puede platicar mejor? Yo creo que los cónyuges no pueden decirse muchas cosas, pero sin embargo a Cristo bien podemos decirle cuántas cosas en nuestro corazón. Él oye nuestra oración. Él nunca se burla de nosotros. Él nunca rechaza nuestra oración. Siempre lo hacemos en nombre de Cristo nuestro Señor, hacia la presencia del Padre. Yo creo que Él oye nuestra oración. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántas peticiones están en el aire? Muchas, muchas peticiones. Y usted me dirá: pastor, es que Dios no responde. Tiene razón, porque usted ha ignorado que el lugar santísimo esté abierto. Pero yo le digo, esta mañana está abierto el lugar santísimo. En el Antiguo Testamento solamente llegaban a las personas en el atrio nada más. En el lugar santísimo, en el lugar santo se mantenían solamente los sacerdotes comunes. Y en el lugar santísimo el sumo sacerdote. Pero hoy está abierto el espacio. Hoy está abierto el lugar. Quiere clamarle a Él, cambiar su condición, oír su voz. Yo creo que Él puede cambiar su mente, transformar su mente mediante la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Por esa razón, dice la carta a los Hebreos en el capítulo 9:10. En el verso 19 al 22 dice la palabra de esta manera, capítulo 10. En el verso 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, escuche bien, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, ahí va otra vez el velo, eso es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, que dice el verso 22,
acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Gloria al nombre de Cristo Jesús.
Amén.
Por esa razón nos habla esta porción de la palabra. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, tienen peticiones en el aire. ¿Tiene peticiones desde cuándo? Pastor, tengo 20 años de estar clamando por esta petición. Y yo le digo esta mañana, no cabe duda que no ha entendido que el lugar santísimo está abierto. ¿Sí? Y me gusta la palabra. Jesús dijo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Yo digo que pronto. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Y por qué muchas veces nos quejamos? Es que Dios no me responde. Es que, ¿desde cuándo? Y piensa, ¿desde cuándo está su petición? ¿Desde cuándo se presentó ante la presencia del Señor y no ha recibido aquello? Yo creo que si le pedimos conforme a su voluntad, Él nos da lo que necesitamos. Dice la Biblia, por eso, porque así, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, a través del velo, es de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, imagínense, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura.
Amén.
Hermanos, perdemos este espacio tan especial. Yo creo que la tristeza, su angustia, sus grandes decepciones, cual sea la palabra, podríamos aplicar más a ese gran desánimo que hay en los corazones. ¿Qué tiempo si le seguimos? Solamente acercarnos a este trono tan especial. Usted encuentra fortaleza. Usted encuentra, ¿por qué razón? Porque en este trono, hermanos, fluye el amor, la ayuda, la misericordia, el perdón y el derramamiento del Espíritu Santo. En este trono fluye gracia, fluye misericordia, fluye perdón, fluye todas las gracias divinas de Dios para sus hijos. Si hemos vivido con cargas largas, tenemos razón, porque no hemos entendido esta porción de la palabra del Señor. Pero esta mañana Dios nos habla. Amén. Piense, ¿por qué ha llorado tanto? ¿Por qué ha lamentado mucho? Y ha dicho las palabras: es que yo soy la persona que sufro más en la vida. Tengo serios problemas. Nadie me entiende. Nadie me ama. ¿Y cuántos han llorado en silencio y han lamentado el haber venido al mundo?
Y hay un trono. Hay un trono tan grande que puede resolver esas grandes preguntas que tiene. Y puede darle paz a su corazón. Darle seguridad. Porque este trono es perfecto. Este trono es lleno de misericordia. Si comparar este trono con el trono, me refiero a este trono, con el monte Sinaí, ahí temblaba la tierra. Y luego las personas temblaron y le dijeron a Moisés: ve, lo que Jehová te diga, nosotros estamos para obedecer. Porque ellos no se fueron, porque había, estaba la presencia, y esa presencia de Dios hasta era ira también. Porque podía consumir cualquier, ya sea persona o animales. Pero este trono de la gracia no consume a nadie. Este trono de la gracia es de misericordia. No habría necesidad de estar tan triste, afligido, preocupado. ¿Qué hago con esto? ¿Qué hago con otro? Este trono de la gracia encontraría fortaleza, encontraría ánimo. Y encontraría una nueva visión. Padre, he dado tu santa palabra. Y que tu Santo Espíritu puede seguir operando el milagro en cada corazón. Yo estoy convencido que este trono maravilloso está abierto. Que este trono tan grande, este trono sublime. ¿Por qué razón? Porque con tu muerte se abrió el lugar santísimo para que cada redimido, no había necesidad de un intermediario terrenal, sino tú eres el intermediario, porque tú eres el Dios hombre que viviste entre los hombres, que nos enseñaste a vivir a pesar teniendo el cuerpo humano. Fuiste tentado en todo, y tú eres el único que sabes compadecerte de nosotros. Hoy estamos delante de tu presencia, y no solamente, sino nos llamas ahora que nosotros pudiésemos entrar, Señor, este trono de la gracia, para presentarte a ti no solamente nuestra alabanza, nuestra gratitud, sino nuestras peticiones también. Aquí hay cuántas vidas sufren, cuántos corazones han llorado, cuántas heridas hay profundamente, Señor, en los corazones. Cuántas vidas, cuántos corazones supuran mediante el sufrimiento, Señor, que cada día lamentan. Mas alguien de los que me están oyendo, Señor, ha lamentado el haber venido a este mundo, pero gracias por tu santa palabra. Tenemos un trono. Yo como ser humano no tendría una respuesta para la necesidad de tus hijos, pero tú eres el Dios que moriste en la cruz del Calvario, resucitaste y nos abriste el lugar santísimo. Ahora tenemos el espacio para entrar en tu santa presencia, sino que también te has identificado con nosotros, Señor, porque puede compadecerte de nosotros, aún de nuestras tentaciones, Señor, para socorrernos, para fortalecernos, para animarnos, Señor, para no caer en esas tentaciones. Y ahora también nos haces una invitación tan especial, que nos acerquemos a este trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Yo te ruego esta mañana, Señor, ¿cuántos hermanos, hermanas han orado y sin haber alcanzado la respuesta de sus oraciones? ¿Cuántas personas sufren, Señor? ¿Cuántas personas con el espíritu enfermo? ¿Con cuántas personas con el espíritu abatido? Y hay toda la razón, porque no han venido al trono de la gracia, no han encontrado este trono de la gracia, no tienen ojos espirituales para ver este trono de la gracia. Y yo te ruego en el nombre de Cristo, mediante tu